Nota Nacional.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, decretó ayer la alerta por violencia en contra de las mujeres. A través de un video, Sheinbaum explicó que entre octubre de 2018 y octubre de 2019 aumentaron en 10% las carpetas de investigación por violación.
En su mensaje, la jefa de gobierno anunció que la próxima semana enviará al Congreso de la Ciudad de México una propuesta para la creación de un registro público de agresores sexuales con sentencia firme y pidió a los legisladores locales aprobar la Ley Olimpia para sancionar el acoso y la violencia digital.
También recordó que en septiembre pasado envió al Congreso local una iniciativa para la creación de un banco de ADN para uso forense, que tiene el objetivo de castigar delitos como secuestro, violaciones y agresiones sexuales. Asimismo, la jefa de gobierno prometió que el próximo año serán destinados más recursos para los centros de atención integral a las mujeres.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, se han cometido por lo menos 50 feminicidios en la Ciudad de México nada más.
Vamos a conversar sobre lo que implica la puesta en marcha de la alerta de género en la Ciudad de México, a qué corresponde, quién la regula y cómo se miden sus resultados. Está con nosotros Ángela Guerrero, maestra en Sociología Política, oficial del proyecto En X Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Ángela, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Berenice? Mucho gusto estar en tu programa y un saludo al auditorio.
Gracias, Ángela. Una vez más, además, conversando sobre los temas de género y ahora con esta noticia, este anuncio que hace Claudia Sheinbaum, de algo que pues ya distintas organizaciones, muchas organizaciones en realidad y colectivas feministas y de mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres, pues ya habían pedido, ¿no? Ya habían hecho este hincapié desde hace ya bastante tiempo.
¿No nos estás escuchando?
Ah, bueno, a ver, a la producción, porque Ángela no nos está escuchando y estoy hablando, pues, digamos, cerquita y bastante claro, porque queremos que... Pues ir poco a poco con este tema. Es un tema complejo, es un tema que tiene posturas, Miguel Ángel, a favor y en contra también, a favor de que se levante la alerta de género, pero por otro lado, en contra de que se instaure o que se implemente tal cual está funcionando en otros estados de la República, como sí. Es el caso de Puebla, ¿no? ¿Ya tenemos Ángela por ahí? No la tenemos. Yo creo que vamos a tardar todavía un poquito más. Y es que, bueno, también ayer lo señalábamos, ayer al inicio, pues hablábamos de estas cifras que lanza, sí fue el día de ayer, creo, el secretariado, las cifras que da cada mes con mes sobre los homicidios dolosos y también cómo se suman los feminicidios. Y bueno, son malas noticias, ¿no? Vamos a la alza, vamos de esta manera, pues contando cada vez a más personas que son, por un lado, víctimas de homicidio doloso y por otro lado, mujeres víctimas de feminicidio, ¿no? Que habrá que ver también cuál es la distinción entre cómo se tipifica un delito como el homicidio doloso a diferencia del feminicidio, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones?
¿Ya nos escuchas mejor, Ángela?
Sí, nos escucho muy bien.
Sí, gracias.
Bien, pues, Ángela, yo te preguntaba, pues llegamos a este punto después de muchos señalamientos, de muchas exigencias de colectivas de mujeres diciendo que necesitamos la alerta de género, tenemos las cifras más recientes con al menos esta que dábamos en esta introducción, 50 feminicidios en la Ciudad de México registrados en lo que va de este periodo de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Cómo llega este anuncio de la alerta de género? ¿Cuál es el contexto en el que llega?
Mira, Berenice, sabemos, no es ningún secreto el nivel de violencia tanto sexual como letal que hay en torno a las mujeres en la ciudad. Desde X consideramos que si bien pues pudo haber tardado este tipo de acciones como que puedan visibilizar el nivel de violencia que hay, finalmente logramos que el gobierno de la ciudad emita esta declaratoria y que se empiecen a realizar una serie de acciones que vayan pues encaminadas no nada más a disminuir estas cifras, sino también a poder tener una estrategia integral en torno a la violencia que se están viviendo tanto en espacios públicos como en espacios privados.
Claro. Ha habido también pues algunas críticas, señalamientos, sobre la necesidad de ajustar cada vez más el protocolo, la alerta de género, de ponerle alguna atención a algunos de sus momentos, porque no está resultando lo efectivo que se necesita, ¿no? No está dando la respuesta que se necesita. Se ha implementado en distintos estados, bueno, en el estado de Puebla, por ejemplo. ¿Qué decir? ¿Cuáles son las observaciones que se le puede hacer a esta alerta?
Mira, la alerta de género no es una llave mágica con la que podamos resolver de un instante a otro el nivel de violencia que tenemos, porque además, hablemos claro, la violencia que tenemos hacia las mujeres es estructural. Entonces, estos cambios, si bien lo que intentó en su momento hacer la alerta como una gran idea para poder tener a todo el gobierno trabajando en ello y resolviendo como tanto a corto como mediano como largo plazo, no hemos tenido esos resultados en nuestros estados. Muchas de las razones de esto es que se ha burocratizado el proceso de la alerta de género, y lo que ha provocado es que una vez que se tienen los grupos de trabajo, los informes, la misma declaratoria y los mecanismos de seguimiento, en ese inter ya muchas más mujeres lamentablemente murieron, fueron violentadas. Entonces ya la realidad los alcanza en estos informes y en estos mecanismos que se han tratado de ir generando y también de ir puliendo. Sin embargo, consideramos que con asimismo el diseño tal cual, de decir esto es una alerta y todo el gobierno y la población trabaje en ello, puede tener como muchos procesos de mejora para que en algún momento esto pueda funcionar adecuadamente. En la ciudad, pues como ustedes saben, es la primera vez que se decreta esta alerta, ¿no? Con un mecanismo poco usual, digámoslo así, porque se decreta directamente por parte del gobierno de la ciudad y normalmente el proceso siempre viene por parte de la Secretaría de Gobernación. Esto hace que tanto las acciones que se están planteando para dar seguimiento a las dos declaratorias que ya se habían pedido con anterioridad y que se había negado el mismo gobierno de la ciudad a hacerlo, pues tengan un perfil muy específico que va muy relacionado pues con nuestra jefa de gobierno y con las cinco acciones, con las cinco acciones que se plantean de manera prácticamente inmediata.
Sí, las estadísticas con las que se presenta Claudia Sheinbaum son muy muy dramáticas en relación al tejido social que está inmerso en ellas. Dice 65% de los casos de violación a mujeres se da en el domicilio de la víctima. A alguien le abrieron la puerta y le abrieron la puerta al agresor, pero de ese 95% de los agresores son personas conocidas. Y luego viene toda una propuesta para crear un registro público de agresores sexuales, donde los familiares, los conocidos de esa víctima van a estar ahí, ¿no? Digamos que hay un gran desafío a la sociedad para enfrentar esto, porque pareciera que muchas de estas violaciones son el ajuste de cuentas por un empoderamiento de la mujer, por algo que no se puede tener de ella, porque ella dice no. Entonces se toma la fuerza y se toma de personas que en algún momento, en alguna situación familiar o de conocimiento, han mostrado algún tipo de aprecio o respeto por la víctima, ¿no? Pero que después la destrozaron, ¿no?
Por supuesto. O sea, aquí específicamente, y qué bueno que empezamos con ese tema, porque siempre que se habla de la destrucción del tejido social, pensamos como en delitos de mucho más alto impacto, ¿no? Como puede ser temas relacionados con delincuencia organizada, en fin. Y este tema a mí me parece fundamental porque estamos hablando de un registro público de agresores sexuales. ¿Esto qué realmente implicaría y en qué abonaría a mejorar este tejido social? No estoy segura que abonaría. Hay varios países que ya han implementado este registro, que no en algunos de ellos, por ejemplo en el caso de Canadá, no es público esta información, pero en los que sí tenemos, que es en el caso de Estados Unidos o por ejemplo Reino Unido, lo que encontramos es pues que estos registros no necesariamente han ayudado a reducir o a prevenir alguno de estos tipos de crímenes. Por el contrario, lo que han provocado es aún más violencia, pero ahora con ese mismo agresor, de tal manera que no salimos de este círculo vicioso, violento y de agresión sexual hacia las mujeres. Lo que sucede es que este registro se vuelve un mecanismo prácticamente inmediato de exclusión, justamente porque las familias están involucradas, porque una gran parte de los agresores son familiares, es gente que puede entrar a una casa, que es parte de la red de amistades, de apoyo de una misma familia. Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención, digamos, como con una perspectiva punitiva, que claramente no nos ha resuelto los problemas en este país, y no creemos que con más mano dura se pueda resolver.
Sí, sí, te escuchamos bien, pero un poco con interferencia. Ángela, pudimos escuchar esta última parte y no sé si la producción ya está arreglando por ahí, pero es muy importante lo que mencionas, lo que menciona Miguel Ángel, porque de pronto no tenemos tanta claridad de dónde vienen estas agresiones sexuales y quién comete estos feminicidios. Uh-huh. Pensamos que son, por decirlo de alguna manera, monstruos salidos de algún cuento de pesadilla, o que son personas que tienen alguna condición psicosocial, ¿no? Uh-huh. Que tienen alguna cuestión ahí, pues algún cuadro, algún diagnóstico psiquiátrico, en fin, pero no, resulta que no. ¿Cómo es que sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cuáles son esos momentos que nos han dicho, a ver, los agresores, los perpetradores de estos feminicidios están en casa, ¿no? Están, uh-huh, o están en los círculos más cercanos, la mayoría de ellos, ahí están las estadísticas. ¿Cómo es que sabemos, uh-huh, esto? Porque, o sea, bueno, generalmente se piensa que no, que son externos, que como nuestros propios seres queridos y familiares, pues nos van a hacer algo así, ¿no?
Claro. O sea, a ver, tenemos varios instrumentos de medición oficiales en el país que lo que arrojan es, pues, perfiles muy, muy específicos, ¿no? Uh-huh. De edades y de vínculo con las víctimas. ¿Y cómo se obtienen estos? Pues claramente, en muchos casos, a través de las denuncias y también a través de las encuestas de victimización que tiene el INEGI. Esto lo que ha permitido es que no pensemos justamente en este monstruo, ¿no? Uh-huh. Que llega una noche y comete alguna agresión sexual. Podemos ya como tener mucha claridad de dónde está el problema y dónde tendríamos que empezar a enfocar la política pública de prevención a la violencia y también de atención a ella.
Uh-huh. Y de ahí saltamos.
Sin embargo, esto, uh-huh, esto pues decanta, digamos, en que el gobierno decida enviar una propuesta al Congreso de la Ciudad de México para tener este registro público. Y pues no creemos que necesariamente esto resulte en prevención o atención a esta misma agresión sexual.
Por supuesto, pues uno tampoco va necesariamente a exhibir al agresor sexual cuando es el hermano, cuando es el tío, cuando, uh-huh, es el padre, cuando es el esposo, cuando, sí, es el novio, ¿no? Estamos hablando de eso.
Y en muchos casos, incluso vamos, ya sonando un poco fatalista, disminuiría aún más el número de denuncias, porque no nada más es llevar entonces una denuncia, llevar todo el proceso, que haya una sentencia, que esta sentencia esté firme, sino que además lo vas a ventilar para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pues hay, están esos riesgos sobre la mesa, digo, pues siempre está ahí la voluntad, observamos la voluntad de tratar de empezar a resolver la problemática, sí, que tenemos, pero no necesariamente estas acciones están encaminadas a tratar de una manera integral la problemática que tenemos de violencia hacia las mujeres en nuestra ciudad.
Sí, fíjate, Ángela, que la intencionalidad, digamos, la cacería, la perpetración de los actos de violencia hacia las mujeres, y hablamos de las mujeres en este caso, son muy invisibles y muchas veces se hace caso omiso porque hay una ceguera que desobjetiviza la relación que hay en el seno de la propia familia. A veces la agresión es contra una mujer que se ha convertido en el sostén de la familia porque se le envidia o se le odia, en una mujer que es lesbiana porque no se le puede permitir serlo, porque muchas motivaciones que es difícil visualizar, pero tal vez el centro, una de las objetivaciones, sí, de la familia es confiar en la palabra de la víctima que se siente acosada, a arrancar con ese acto de confianza que creo que es el que se carece y que los instrumentos jurídicos para entenderlo pues son prácticamente inexistentes. ¿Cómo entrar en ese nivel desde el acompañamiento de gobierno, desde el trabajo social, desde los grupos de mujeres en alcaldías, para poder penetrar en esa estructura tan difícil, tan íntima que es la de la familia, pero al mismo tiempo tan extensa?
Sí, claro, el reto es enorme, ¿no? Y aquí lo que te muestra justamente con lo que acabas tú de mencionar es que el sistema penal que tenemos, el sistema judicial, no le alcanza para resolver un tipo de conductas que digamos, en algún punto empiezan siendo simplemente una exclusión, el no tomar en cuenta lo que una de las mujeres dice, el pensar que está exagerando, por ejemplo. Para eso no te alcanza el sistema jurídico ni el sistema penal. Necesitamos pensar y repensar en la manera en la que estamos trabajando con nuestra sociedad, en la que nos estamos educando y en la que nos estamos vinculando entre unas a otros. Entonces, eso, por supuesto, que no nada más es una cuestión de gobierno, tiene que ver con cómo nos hemos construido como ciudadanía, como personas, como familias, cómo respetamos a las otras, cómo respetamos y vemos la diferencia, ¿no? Y en función de eso poder construir, sí, que se va a escuchar como el lugar común, pero que sigue siendo necesario y sigue siendo un tema pendiente, estas campañas de concientización, de sensibilización, que vayan mucho más enfocadas a cómo tener, pues, acuerdos hasta más democráticos, te lo diría yo, entre familias, ¿no? Y a respetar la diferencia que puede llegar a haber en torno a las decisiones que cada ser humano pueda llegar a tomar en su vida, ¿no? Y eso es como una tarea pendiente, y ahí sí, ¿no? Solamente es de gobierno, ¿no?
Así es de todos y todas.
Que pasa por un proceso larguísimo de educación, y que es una carrera de largo aliento. No es algo que podamos ir resolviendo de un día a otro, ¿no? Y lamentablemente, pues, las propuestas que vemos de acciones que se llevarán a cabo, pues, no toman en cuenta justo esto que acabas de comentar, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Para nosotras son acciones sumamente enfocadas al tema de atención desde una perspectiva, lamentablemente, muy punitiva, que no vemos en qué punto podrá empezar a regenerar esos lazos sociales, familiares, amistades desde otro punto, ¿no? Desde un punto mucho más pacífico y armónico.
Por supuesto. ¿Qué sí puede resolver? ¿Qué sí resuelve la alerta de género?
La alerta de género que se emitió ayer visibiliza, lo cual resulta sumamente importante después de todas las movilizaciones, manifestaciones y de toda la cartera de protestas que vimos en los meses anteriores. Me parece que es un reconocimiento a esa lucha que hemos visto de muchas chicas que están en las calles diciendo: nos están acosando, nos están violando y nos están matando. Y eso creo que estas batallas ganadas hay que reconocerlas. Creo que es importante que se haya hecho de esta forma. Muy bien el tema del presupuesto para los centros de atención integral, aunque nos parece que tendría que tener una incisión muchísimo mayor, pero vamos, el primer paso es darles mucho más presupuesto, y creo que con eso al menos resolverá el día a día de los refugios y de los espacios de atención integral para las mujeres que ya han sido violentadas. También lo que tenemos es una propuesta que puede en algún momento sí decantar en una atención muchísimo más eficaz por parte de los ministerios públicos, de las asesoras jurídicas que se encuentran ahí y de los peritos que estén especializados en estos temas. Esperemos que esta profesionalización vaya de la mano con un sistema de evaluación que nos permita ver que las capacitaciones que se están dando son por parte de personas que están especializadas en estos temas, que tienen una perspectiva de género, y por qué no decirlo, que sean feministas estos personas que van a capacitar a este personal para empezar desde ahí a mostrar cuál es la diferencia que tenemos forzosamente que dar en cuanto a la atención que se les está dando.
Este registro de agresiones sexuales, este registro que podría publicar pues estos nombres de aquellos que tienen sentencias en firme, ¿Es ya un hecho? ¿Lo estamos viendo como un hecho? ¿Qué se está planteando desde las colectivas y organizaciones feministas en este respecto? ¿Qué discusiones ha generado?
Yo creo que hay posiciones sumamente encontradas dentro del proceso que hemos tenido de construcción de nuevos feminismos. Tenemos un muy buen grupo que está a favor de estos registros, que lo que quieren es mostrar quiénes son estas personas. Quiénes son las que lo están haciendo, que tengan las mujeres una herramienta para ver con quién está ahí, ¿no?
Con quién se involucran, ¿no? Sentimentalmente,
claro,
muchos.
Sí, claro, claro.
Eso lo he visto.
Y otro grupo que, pues, necesariamente no lo vemos como una alternativa. Esta propuesta va a tener su camino, apenas se va a enviar al Congreso de la Ciudad. Y y veremos cuál será la discusión que se dará en las comisiones a las que se asigne para su dictaminación y su posible aprobación en los próximos meses.
Sí, y las instituciones educativas, que hay tantas en la Ciudad de México, uno sabe como profesor universitario, como partícipe, que los alumnos llegan también a sus casas a mostrar que la vida puede ser de otra manera, menos violenta, menos jerarquizada, uh-huh. y la violencia de docentes, alumnos, de personal administrativo, alumnas, de la violencia en el noviazgo que parece tan naturalizada, pues se llevan mal, pues así son, pues así es ella, es caprichosa, mira, él es violento, uh-huh. pero parece todo tan normal, uh-huh. que yo creo que también las instituciones de educación superior y bueno, las prepas tienen una la educación media superior tiene una tarea muy muy importante en impedir las relaciones violentas, ¿no? Evidentemente violentas, que son la fuente de este sexo que se tiene obligado, que es violación, ¿no? Uh-huh. es tu novia, pero la violación entre novios es claro. muy frecuente, ¿no?
Claro. A mí me parece que es una pieza fundamental que las instituciones educativas inmersas en este proceso, en realidad ojalá y pudiéramos ver una suerte de parlamento abierto donde pudieran llegar las instituciones educativas, pues un tanto a dar propuestas tanto para estas iniciativas de ley como para estos programas y estas acciones que se van a implementar, para ver de qué manera esta información logramos bajarla a las chicas y los chicos que están llegando a las secundarias, incluso a las primarias, ¿no? Como qué papel va a jugar los nuevos programas de estudio, ¿no? Eso será fundamental también.
Por supuesto, y esta universidad tiene que ser ya punta de lanza en esas cuestiones, tiene que ser, ya se emitió una convocatoria abierta a la comunidad, se tiene que poner manos a la obra en toda esta cuestión. Ángela Guerrero, se esperan, yo me imagino que foros de discusión respecto a esto, y si no, ¿dónde podemos seguir el trabajo de X Justicia para pues darle también seguimiento a esta alerta de género que pues ya se va a discutir, ¿no?
Sí, nos pueden encontrar en la página que es x.org.mx, en nuestras redes sociales, y esperamos estar en varios foros pudiendo reflexionar sobre lo que tenemos que hacer para que nuestra ciudad sea mucho más armónica, mucho más pacífica y también mucho más feminista de lo que ya es.
¿Van a participar en la marcha del lunes, que está anunciada el lunes?
Seguramente, ¿sí? Seguramente estaremos ahí, siempre tenemos algún tipo de participación en estas protestas o marchas, algún grupo de compañeras de la organización estaremos por allá y estaremos dando seguimiento muy muy puntual a cómo se va desarrollando esta alerta de género en la ciudad.
Bien, pues sí, estaremos atentos, atentas a este próximo 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Niñas y Mujeres, esta violencia de género, y pues bueno, seguro en esta ciudad y en muchas ciudades del país habrá cosas que hacer y que reflexionar. Ángela Guerrero, maestra en Sociología Política, oficial del proyecto En X Justicia para las Mujeres, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
Gracias, maestra.
Hasta pronto, Ángela Guerrero.